Nos situamos en la localidad de Pioz, en Guadalajara, en una urbanización residencial, La Arboleda, una urbanización de chalets que tienen su jardín.
Es una urbanización perdida en el campo, no tiene tiendas, autobús tampoco pasa por ese tipo de urbanización. Si quieres pasar desapercibido en ese tipo de urbanizaciones, perfectamente puedes pasar.
En una de sus calles, en la calle Sauces, vive una familia que no hace mucho tiempo ha llegado de Brasil. Se trata de Marcos y de Janaina, que tienen dos hijos pequeñitos, David y María Carolina, dos niños de 4 y 2 años.
El día 17 de agosto se produce uno de los crímenes más espeluznantes de la historia de España. El protagonista, desde el punto de vista negativo de esta historia, es Patrick Nogueira, conocido como Patricky por parte de su familia. Era un joven brasileño de buena familia, con estudios, supuestamente encantador. Es un poco lo que nosotros llamábamos el yerno ideal.
Se trata del sobrino de Marcos y Janaina, un chico de apenas 19 años, muy joven, que acude al chalet con unas pizzas que había comprado. En ese momento Marcos no está en la casa. Saluda a Janaina y se sienta nada más llegar en el porche, pues, a comerlas.
Cuando se acaban de comer las pizzas y están recogiéndolas, Janaina se dirige hacia la cocina y es entonces cuando está depositando los platos en la cocina, cuando al girarse, Patrick, sin mediar palabra, le clava el cuchillo en el cuello y acaba con él. Junto a Janaina están María Carolina y David, sus hijos, que ven cómo Patrick mata a su madre. El instinto de los niños es abrazarse, pero a pesar de su corta edad, Patrick no tiene ningún tipo de consideración y acaba también apuñalando y matando a los dos pequeños.
Una de las particularidades de este crimen que horrorizó a todo el mundo fue lo que hizo Patrick mientras estaba acabando con la vida de sus familiares, que es retransmitir el crimen, digamos, en directo a través de su teléfono móvil a un amigo que tenía todavía en Brasil.
Y le cuenta que se ha dirigido a la casa con la intención de matar. Empieza a contar de manera despectiva cómo le clava el cuchillo, cómo reacciona Janaina, cómo reaccionan los niños con frases durísimas. Mientras su interlocutor, contra todo pronóstico, le sigue el juego. Y le sigue el juego como si estuvieran en una partida de videojuego.
Durante el tiempo que quedaba para que llegara Marco sobre las 9 de la noche, se dedicó a descuartizar los cuerpos. Una cosa tremenda. Y la dificultad que tenía con el tema de los huesos, etcétera, también se lo retransmitía y se lo explicaba a Marvin. Él hablaba sin sentimientos, como si él estuviera haciendo un trabajo, digamos, en una carnicería. Después de todo ello, lo estuvo fregando. ¿Para qué lo estuvo fregando y limpiando? Para que cuando llegara Marcos no viera los restos, de manera que durante unos segundos pudiera parecer más o menos normal. Y después se acostó en una de las camas y a descansar.
Cuando Marcos llega a la casa, se sorprende porque quien le abre la puerta no es su mujer, no es Janaina. Quien le abre la puerta es su sobrino.
Él salió a recibirle, salió, digamos, a la zona de patio. Se sentaron allí. Era verano, 9:00 p.m. o 9:30. Lo normal es que a esa hora, cuando él llega, inmediatamente hubieran salido los niños. Y por eso él se dirigió hacia la casa, para entrar.
Y es entonces cuando Patrick se abalanza sobre él, cuchillo en mano, y le agrede. Marcos intenta forcejear, intenta defenderse de su sobrino sin conseguirlo, y Patrick le asesta unas puñaladas en el cuello que resultan mortales.
Después, con Marcos, hizo lo mismo que había hecho con los otros. Se hizo selfies y fotografías con los cuerpos después de desmembrarlos, que le envió puntualmente a su amigo Marvin.
Después de esto se come su bocadillo de atún tranquilamente, acaba de limpiar la escena del crimen, se pega una ducha porque le molesta el olor a sangre, huele mal.
Los introduce en 6 bolsas de basura y ya la mañana siguiente se marcha de la casa.
La conversación era tan espeluznante que podía llenar cualquier libro de terror.
A lo largo de este mes, Patrick va haciendo toda una serie de entradas en su ordenador, de búsquedas. Encuentran cadáveres en Pioz, hay a 2 muertos, una familia en Pioz, pero no le aparece nada. Ha pasado un mes, tal es el calor que los vecinos empiezan a notar un hedor insoportable procedente de la casa. Hasta el punto de que dan aviso al guarda de seguridad.
Yo en el 16 pues estaba prestando el servicio allí. Una vecina de un chalet nos comentó de que salían unos fuertes olores y ya llevaban tiempo sin ver a esa familia. Y había servicio de panadería y se veía que por la vista había alguna que otra barra acumulada en la puerta y que no lo recogía nadie. Y la verdad es que nada más que entrar en el chalet, enseguida se detectaba el fuerte olor a putrefacción, o sea, a carne putrefacta. Intuí que algo raro estaba pasando en ese chalet. Lo primero que se ve en el chalet es la piscina. Está llena de botes, de botellas de plástico, o sea, un desastre total. En la parte trasera del chalet hay un pequeño patio de césped. Ahí olía ya fatal igual. Se veía que en la cocina estaba totalmente desmantelada, como, no sé, si antes alguien hubiese podido entrar a robar. Y nada más que levantar la persiana, pues en lo que es el comedor o salón, se ve que hay un volumen de bolsas ahí gigantesco, un montón de moscas en el suelo. Intuyo, por el color del líquido que desprenden las bolsas, que es sangre. Después de saber de que llevan un mes también desaparecidos, automáticamente llama a la Guardia Civil.
La Guardia Civil entra en el chalet. Ya desde la entrada, evidentemente, perciben el olor indiscutiblemente, porque para cualquiera que haya podido oler un cadáver, el hedor a la putrefacción de un cadáver humano es inconfundible. Ya se dan cuenta en la entrada de que ha habido movimiento en el jardín, porque están las cajas de pizza, porque hay algunas sillas movidas. El olor se va intensificando y ya ven en el comedor 6 bolsas de basura grandes, rodeadas de todos lo que se conoce como los escuadrones de la muerte, es decir, los insectos, las larvas que han hecho su trabajo de descomposición a lo largo de todo este mes. En el interior de las bolsas hay el cuerpo de Janaina descuartizado y el de Marcos también descuartizado.
Es la vivienda de Pioz en Guadalajara en la que se ha
producido el macabro hallazgo. Una pareja y sus 2 hijos de 1 y 4 años han aparecido muertos en 6 bolsas de basura.
Era un suceso ya en ese momento muy mediático. Yo recuerdo que aquel día nos acercamos hasta la urbanización, hasta altas horas de la noche que duró el registro. Se podía percibir el olor que salía de ahí dentro.
pronto se dan cuenta de que el descuartizamiento ha tenido que producirse entre el comedor y la cocina, porque a pesar de que se ha limpiado muy bien la escena del crimen, salen rastros de sangre, sale un rastro de arrastramiento del cadáver desde la cocina, y una vez llegan a la cocina y desmontan el zócalo, ahí sí que se encuentran con un charco de sangre y saben que efectivamente ahí es donde se ha producido el asesinato. Se recogen también los cuchillos que hay todavía de cocina. A partir de aquí empiezan a investigar quién es esta familia.
Estaba en mi casa con mi madre y el ex marido de mi hermana. Y me ha dicho, Fran, vente aquí. Y allí estaba mi cuñado y con un periódico en la mano. Y cuando yo miro el periódico, tenía una noticia asustadora, terrible, que contaba familia brasileña asesinada en España. Y en aquel momento empecé a llorar, desesperado, y mi madre me pregunta, Fran, ¿qué pasó? ¿Es Marcos? Y yo, sí, mamá, están todos muertos. Todos abrazamos y lloramos un montón, desesperado, desesperado. En aquel momento mi madre salió corriendo, gritando, ¿por qué se pasó eso con mi hijo?
Es un golpe brutal para ellos porque no, que ellos supieran, ni Marcos ni Yaina estaban metidos en ningún asunto extraño. Al principio podía parecer, claro, esa brutalidad en el crimen pues podía ser más propia de un sicario o de una organización criminal.
Como nosotros conocíamos muy bien a Marcos, sabíamos que aquello no era verdad. Yo creo que tenía sido un psicópata o una muerte equivocada.
A los pocos días de conocer la noticia, el hermano de Marcos y la familia de Yanaína se vinieron para España pues para intentar repatriar los cadáveres y ayudar en la investigación de la Guardia Civil.
Y además, cuando empiezan a investigar sobre Marcos es un hombre que no está en el mundo delincuencial, ha trabajado en restaurantes, trabaja en una churrasquería, en un asador argentino, y cuando hablan con los trabajadores, le relatan que Marcos les había comentado que había vivido con un sobrino, con un tal Patrick, y que no, la relación había sido muy fluida. Le sorprende a la Guardia Civil que Patrick no se haya puesto en contacto con la Guardia Civil para preguntar qué ha pasado, el silencio de Patrick. Entonces, la investigación se centra sobre Patrick Nogueira. La Guardia Civil tenía un montón de pruebas y de indicios contra Patrick Nogueira. Testigos lo habían situado la noche de los hechos en la casa, había cogido el autobús, incluso encuentran una huella dactilar en una de las bolsas. O sea, lo tenían todo contra él. Incluso las búsquedas se había hecho por internet ese mes antes de que encontraran los cadáveres.
Los datos que la Guardia Civil, después de la investigación, ha obtenido son datos contundentes y muy claros. Todo señala hacia una persona en concreto. La justicia ha emitido la orden internacional de busca y captura.
La Guardia Civil, por 24 horas, no caza a Patrick Nogueira. Patrick Nogueira es captado por las cámaras de seguridad de la estación de tren y se le ve por última vez cruzando el cordón de seguridad del aeropuerto y dirigiéndose hacia Brasil.
Patrick está en Brasil, se ha ido a la casa que tiene su familia en la localidad de João Pessoa, en el estado de Paraíba.
Hoy hemos sabido que el sospechoso sobrino y primo de las víctimas no está fugado, está en su casa de Brasil.
Cuando Patrick vuelve a Brasil, yo pregunté, Patrick, por favor, ayuda, ¿qué pasó con Marco? ¿Por qué mataron a Marco? ¿Tú sabes de alguna cosa?
Apunta en la dirección que primero pensaba Guardia Civil, que era que su tío podía haber tenido algún problema de drogas o con alguna banda organizada, y simplemente pues, escurre el bulto durante semanas.
En aquel momento yo tenía muchas dudas en la cabeza porque la prensa se especulaba esa información y Patrick confirmaba que no conocía la casa de Piois, que no ha estado en Piois y que era inocente.
Su hermana, que es abogada, le convence al final para que declare ante las autoridades. Él simplemente cuenta que había estado viviendo con sus tíos, que luego se habían marchado y que él se había ido por otro lado.
En paralelo, Marvin Enríquez tiene un amigo y ese amigo se queda sin teléfono y le pide a ver si le puede dejar uno. Marvin no resetea bien su teléfono y se lo cede a su colega. De tal manera que cuando lo enciende y lo pone en marcha, ve y puede leer el hilo de WhatsApp de la muerte. El chico entra en shock, se lo enseña a su padre y su padre directamente se va para la comisaría de policía de Brasil. Cuando ya llega esta información, Hannah, que es hermana de Patrick y abogada, decide viajar hasta España para saber exactamente qué ha pasado con la familia y cuál es el grado de implicación real que puede tener Patrick.
Esa información para mí fue un puñetazo brutal. Cuando yo escuché el WhatsApp, yo me derrumbé andando en la calle en Madrid llorando, la gente me mirando sin saber lo que se pasaba. Y fueron días de locura. Yo viví un terror.
Y es entonces cuando el padre de Patrick decide que Patrick vuelva a España. No hay convenio de extradición, es decir, Patrick podría haber no vuelto y se hubiera quedado en Brasil, pero tienen miedo de que la cárcel en Brasil sea, y efectivamente, muchísimo más dura para Patrick de lo que sería la cárcel española.
El 19 de octubre de 2016, han pasado ya 2 meses del crimen, 1 mes desde el descubrimiento de los cuerpos. Patrick se sube a un avión y rumbo a Madrid.
Mientras está volando el avión, llega la información a la Guardia Civil de que efectivamente en ese avión va Patrick. Se informa a la tripulación, se les dice tranquilos, pero que sepáis que en este asiento va este señor, que cuando se aterrice en Madrid bajará todo el pasaje, pero él se quedará al final y entonces entrará una comitiva de la Guardia Civil para detenerlo in situ y bajarlo.
En cuanto es detenido, confiesa el crimen en España.
Patrick manifiesta que él tenía unas irrefutables ganas de asesinar, que no las pudo controlar y que incluso era consciente de ellas en el trayecto que estaba haciendo
en el autobús camino de la casa.
Apenas unos días después de que Patrick está aquí en España ya detenido, en Brasil cae detenido Marvin Enríquez Correia, que era la persona a la que le había contado el crimen en directo. Las autoridades de Brasil entendieron que, de alguna manera, podía haber actuado como encubridor, por lo menos, que es una figura que en España tiene unas condenas, dependiendo del caso, muy altas. Hubo mucho debate, al final es verdad que no salió condenado, pero siempre quedará la duda de si en España ese crimen habría detenido su condena.
Era la primera vez que se abría esa casa desde que se sacaron los cuerpos.
Te recibe y ella, ¿qué te dice?
Yo creo que es una sorpresa. Había unos 2 meses que no me
había. El olor era absolutamente nauseabundo. Era el olor a crimen. Era el olor al mal. Mira, la sangre estaba por todos los sitios, no se había limpiado. La sangre estaba en las paredes, en los muebles, en la cocina, en todos los sitios. Y allí estaba el lugar donde cayeron los niños, el lugar donde cayó Janaína y el lugar donde cayó Marcos después.
¿Él cómo cae?
Yo no sé cómo cae, pero la última imagen es él.
Él relata con toda frialdad lo que pasa en esa casa.
Dice usted que ya recuerda cuando estaba ya muerta.
Sí.
¿Y cuando estaba ya muerta estaba aquí en la cocina?
Sí, con los pechos para arriba y la cabeza para allá.
¿Y los niños?
Aquí.
¿En este lado?
Sí.
Él relata lo que sucedió sin inmutarse, pero los momentos claves, los momentos de clavar el cuchillo, todos esos momentos de sangre, él no se ensucia en absoluto y esos no los recuerda.
¿Y tú te pudiste fijar cómo estaban los niños, qué heridas tenían? ¿O ella la viste?
Dice que ellos no.
No, no, pero sí que viste mucha sangre.
Sí, todo el suelo.
¿Y no recuerdas cómo lo metiste a las bolsas?
No.
Ni mínimamente ahora que lo ves, no lo recuerdas.
No, para mí todo eso es diferente, ¿sabes?
A vinda de Marcos e Janaína para a Espanha era um sonho que meu irmão tinha de muitos anos. Meu irmão sempre falava comigo e sempre falava: Fran, eu tenho um sonho de comprar um piso, de construir uma família, de ter filhos. E um dia, se eu casar, encontrar lá a mulher que eu amo, meu sonho é trazer a viver em Espanha. E ele sempre sonhou em viver aqui.
Vim a Espanha em busca de um futuro melhor. Marcos era cocinero e se dedicava, pues, havia encontrado um trabalho em rodízio brasileiro em Torrejón de Ardoz.
Meu irmão trabalhou como qualquer imigrante, trabalhou em várias áreas, na construção, em uma panadaria, de camareiro. Tentava construir um futuro tranquilo que pudera dar à sua família. Era um sonhador. Era muito enamorado de seus filhos, gostava de canções, de cantar para sua família. Era muito enamorado da sua mulher e era uma família normal, que tinha sonho como qualquer um e planejava um futuro feliz que infelizmente se quedou no caminho.
La familia de Patrick, sus padres son de un entorno, digamos, pudiente del estado de Paraíba, en Brasil.
Su padre tiene cierto poder adquisitivo e incluso un cargo político en Brasil.
Eran médicos, empresarios, abogados, en fin, gente de buena posición. No estaba acostumbrado a trabajar, no estaba acostumbrado al sacrificio y, por lo tanto, le remitían dinero.
La vida de Patrick en Brasil era una vida muy privilegiada, tranquila, con mucha calidad de vida. Tenía una carrera de advogado, sabia falar 3, 4 idiomas, um chaval muito inteligente.
Um chico encantador e a todo mundo le caía bem, e realmente era assim. Sin embargo, já sabemos que era capaz de albergar uma situação de odio e venganza que se retroalimentaban dentro de sua cabeça de uma forma absolutamente exagerada e, para o comum de los mortales, inexplicable.
Teve um fato, uma história também infeliz, quando o Patrick tinha 16 anos, mais ou menos.
Um professor suyo em Brasil já lhe cortou o cuello. Se levantou con el arma que tenía, que era más una navaja, por lo visto la llevaba casi como de serie, se dirigió al profesor que estaba sentado tranquilamente andando, no de manera ofuscada, le metió una navaja en la yugular, horadó como él tenía ya sabido y conocido y tenía pensado hacerlo para llevar a cabo y no acabó con la vida de él porque tuvo esa suerte de que tuvo una asistencia sanitaria rápida, pero lo dejó en silla de ruedas para toda la vida. Este chico vino a España y ayudó a su familia, precisamente a la que después mató y descuartizó. Y no solamente su tío Marcos, sino también su tío Walfran.
Antes de la convivencia de Patrick con Marcos, Patrick vivía en Londres, en Inglaterra, con un sueño de ser futbolista. Pero infelizmente las cosas no le salieron bien. Y después desanimó de quedar em Londres, e daí vindo falar comigo e disse: tio, habla com o tio Marcos, se é possível de eu ir viver em Espanha. E eu falei com o Marco e Marco me disse: não é problema, é filho de minha irmã, é com muito prazer e alegria que eu receba Patrick.
E a convivência empieza a torcer-se a partir de que ele chega a Espanha. Y claro, tienen que compartir en un espacio tan reducido con él, que además tiene pinta de que no es una persona que sea muy colaborativa, digamos, en la vivienda. No contribuía al bienestar en la casa y además, pues parece ser también que generaba trifulcas con los niños, con Marcos.
Janaina tenía miedo de Patrick porque era muy poco empático con los niños, incluso en una ocasión en el que la niña no paraba de llorar y a él le molestaba, había sugerido la posibilidad de dejar a la niña encerrada en la terraza, a pesar del frío que hacía en pleno mes de enero en Madrid.
Ellos, buscando su independencia, se marcharon. Precisamente se marcharon a una vivienda unifamiliar para no estar en un piso en la urbanización La Arboleda de Pioz. Siempre se ha especulado mucho si esto pudo suponer como una especie de ofensa o afrenta a Patrick, en el sentido de que se sintiera abandonado.
Cuando Marco fue 2 días después o 3 en busca de Patrick, ya tenía un teléfono bloqueado, no sabía cómo encontrarlo, y de ahí quedó así. Y ahí Patrick creó una rabia de Marco, creyendo que Marco tenía abandonado.
Al final es una persona tóxica que lo que mejor que vas a hacer es apartarlo. Lo hicieron muy bien, lo hicieron tranquilamente, lo hicieron sin discusiones, lo hicieron con cariño.
Patrick llegaba en casa muy tarde, que llegaba borracho, que no ayudaba en casa a limpieza de la casa. Entonces, cuando Marco cuenta a nosotros, a nuestra familia, y nosotros contamos a su madre, y de ahí él decide, por esto él decide matar toda la familia por esto. Entonces, fue una secuencia de situaciones, de convivencia y de historia que llevó a Patrick a tomar esa decisión.
El 24 de octubre de 2018 se celebra la vista oral contra Patrick Nogueira. Patrick se presenta en el juicio con una imagen muy pulida.
La impresión que nos causó a todos en los juzgados de Guadalajara fue brutal, porque la apariencia con la que nos encontramos a Patrick era muy diferente a la que habíamos visto en las imágenes, en las fotos de sus redes sociales.
Probablemente eran unas gafas de pega, pero le daba un aire todavía más de más inocente, como si fuera un seminarista. El juicio se celebró con jurado popular, duró prácticamente 2 semanas.
Toda la línea de la defensa se basa en una supuesta malformación que tiene Patrick en el cerebro. Fueron horas y horas y horas y días de declaraciones de psiquiatras y forenses y psicólogos, neurólogos, expertos, para intentar acreditar que necesitaba tratamiento psiquiátrico y que él había actuado así porque no había podido actuar de otra manera.
Patrick no es como ustedes. Patrick no es como nosotros. Patrick, desgraciadamente para él y para los demás también, tiene un daño cerebral que predetermina la conducta.
Durante su declaración a su abogada, Patrick fue respondiendo a las preguntas en las que relataba un poco la infancia difícil que, por la que había tenido que atravesar.
Mi vida es una basura, cometiendo errores, atrás de errores, atrás de errores. He tirado básicamente toda la basura hace un buen tiempo.
Los insultos, las vejaciones, el bullying, al parecer, que le habían realizado en el colegio y que le habían conducido, digamos, a actos tan horribles como el apuñalar a un profesor, que no tiene ninguna justificación, pero bueno, él al final pues tiene que defenderse y lo hizo de esa manera.
Se aprovechaban y he servido como un muñeco de prueba, de test.
La declaración de Patrick en un juicio para mí toda fue una farsa. Y para mí me daba risa, porque yo sabía que era mentira, porque yo conviví con él, sabía la historia del principio, del medio y del fin.
Mis emociones, la manera que me porto, la manera que reacciono, no es igual a los demás. Me desequilibro totalmente. Tengo que intentar encontrar una manera de enfocarme en las cosas. Pierdo la paciencia muy rápido.
Patrick, al principio, desde su detención hasta los años siguientes, hasta el juicio, dijo en muchas ocasiones que había un vacío mental por el cual no podía recordar nada de lo que había pasado. Sin embargo, en el juicio pudimos comprobar cómo Patrick explicó por fin, con una figurante de por medio, cómo había asesinado, por ejemplo, a Janaína. Con la misma expresión que si leyera un formulario, o sea, frialdad absoluta.
Sabía lo que quería, no sabía exactamente cómo iba a pasar. Tenía la idea fija de que tenía que hacerlo y tenía que hacerlo. No sabía cómo. Y era lo que iba a pasar.
Coge a la traductora que había en la sala, la coge a ella y hace el gesto con el cuchillo, como que le rebana el cuello a la traductora, que casi pierde el conocimiento. La traductora se quedó en shock. Este fue un momento y el otro fue la absoluta frialdad con la que aguantó el visionado de las imágenes de los cadáveres de sus víctimas.
Que algunos, cuando vimos las fotos, no podíamos ni tenernos en pie. Que hace falta ser macabro y tener maldad dentro para hacerte fotografías con tus familiares recién muertos y asesinados por ti.
El elemento esencial del juicio, desde nuestro punto de vista, que se visualizó uno detrás de otro, los WhatsApp, los 101 WhatsApp que se enviaron Marvin y Patrick, donde describían a tiempo real uno de los crímenes más horrorosos que se han conocido.
Para abrir a alguien por la mitad da demasiado trabajo. He usado esas tijeras gigantes de partir las ramas y aún así no lo conseguí. He tenido que usar las manos.
En el juicio, el testimonio de Wolfram fue muy importante porque además se derrumbó como no podía ser de otra manera.
Señor, ningún gesto, ¿vale?
Yo tenía un sentimiento guardado de 2 años, de tanto dolor, de tanto sufrimiento, guardado en la memoria y mi corazón, y cargaba en mi espalda un peso muy grande.
Yo siempre lo defendí, porque yo no creía que iba a hacer eso, porque yo tengo a Patrick como un sobrino excepcional.
Yo quería era explotar, yo quería me emocionar, gritar.
Comigo, Patrick, comigo. Con él no. Marco.
No puede dirigirse a él, por favor.
Marco era bueno, tío.
Estaba delante de la persona que mató a mi hermano y que hizo sufrir a mi madre. Porque Patrick, além de matar, pero hizo sufrir a toda a familia, principalmente a mi madre, que no merecía esto, su abuela, ¿sabes?
Patrick pronunció unas últimas palabras, digamos, y intentando disculparse de todo lo que había ocurrido.
Yo pido perdón, hice sufrir a gente que tengo aún cariño, mucho cariño, pero yo también sufro, porque yo soy un hombre de un solo destino. Yo he cavado mi tumba.
El jurado popular no se cree en nada de lo que cuenta Patrick y la condena es irrefutable.
Patrick es una persona que desde un punto de vista mental no tiene ninguna enfermedad. No tiene ninguna patología. Es una persona absolutamente sana.
Son 25 años por asesinato de Janaina y 3 prisiones permanentes revisables por los asesinatos de Marcos y de los 2 niños de David y de María Carolina.
Por 2 delitos de asesinato con ensañamiento y víctima especialmente vulnerable a la pena de prisión permanente revisable por cada uno de ellos.
Sinto montón pela sociedade espanhola que também conviveu com essa violência brutal. Não merecia, a Espanha não merecia um episódio como este. Minha família tampouco merecia passar por isso. E o que eu espero mesmo é que a justiça espanhola cumpra até o último dia da condena. E que Patrick não pueda mais sair para proteger outras famílias, outras pessoas. Porque yo no creo que Patrick tenga más recuperación.